Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban un saludo cordial de Griselda Mutuales con los demás integrantes de la redacción. En este jueves 1 de marzo recordamos, entre otros, a San Félix III, Papa. Fue publicada la mañana de este jueves, 1 de marzo, la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Placuit Deo, dirigida a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la salvación cristiana. Concluida la misión de Monseñor Chiclun en Chile, el prelado tenía el encargo de escuchar a personas dispuestas a aportar elementos sobre la situación del obispo de Osorno, Monseñor Juan Barros. Tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, oiremos algunos puntos del comunicado final publicado hoy. Buena sintonía.
Informaciones de la Santa Sede.
En la carta Placuit Deo sobre algunos aspectos de la salvación cristiana, que la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo pública este 1 de marzo, se alude al discurso que el Santo Padre Francisco dirigió a los participantes en el 5º Congreso de la Iglesia Italiana el pasado 10 de noviembre del año 2015, en el ámbito de su viaje a las ciudades de Prato y Florencia. En efecto, encontrándose en la bellísima Catedral de Santa María de la Flor, en cuya cúpula, tal como el mismo pontífice recordaba entonces, está representado el juicio universal, con Jesús nuestra luz en el centro, el Papa Bergoglio recordaba que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Y añadía que sabemos que las tentaciones existen, son muchas las tentaciones que hay que afrontar, de ahí que en aquella oportunidad el pontífice se refirió a dos de ellas, a la tentación pelagiana y a la tentación del gnosticismo. Así es que Francisco les dijo, a propósito de la primera, que la tentación pelagiana empuja a la Iglesia a no ser humilde, desinteresada y bienaventurada, y lo hace con la apariencia de un bien, porque el pelagianismo nos conduce a poner la confianza en las estructuras, en las organizaciones, en las planificaciones perfectas, siendo abstractas. Y añadía que a menudo nos lleva también a asumir un estilo de control, de dureza, de normatividad. Sí, porque la norma da al pelagiano la seguridad de sentirse superior, de tener una orientación precisa. Allí encuentra su fuerza, no en la suavidad del soplo del espíritu. Ante los males y los problemas de la Iglesia, es inútil buscar soluciones en conservadurismos y fundamentalismos, en la restauración de conductas y formas superadas que ni siquiera culturalmente tienen capacidad de ser significativas. La doctrina cristiana, decía el Papa, no es un sistema cerrado, incapaz de generar preguntas, dudas, interrogantes, sino que está viva, sabe inquietar, sabe animar, tiene un rostro que no es rígido, tiene un cuerpo que se mueve y crece, tiene carne tierna. La doctrina cristiana se llama Jesucristo. Además, el Santo Padre decía a los participantes en el 5º Congreso de la Iglesia Italiana que la reforma de la Iglesia es ajena al pelagianismo. La misma no se agota en el enésimo proyecto para cambiar las estructuras. Significa, en cambio, injertarse y radicarse en Cristo, dejándose conducir por el Espíritu Santo. Entonces todo será posible con ingenio y creatividad. Y de la otra tentación a la que se refería entonces el obispo de Roma, la del gnosticismo, les decía que conduce a confiar en el razonamiento lógico y claro, que pierde la ternura de la carne del hermano. Sí, porque la fascinación del gnosticismo es la de una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos, por lo que el gnosticismo no puede trascender. La diferencia entre la trascendencia cristiana y cualquier forma de espiritualismo gnóstico, decía el Papa Francisco al concluir esta observación, está en el misterio de la encarnación. No poner en práctica, no llevar la palabra a la realidad, significa construir sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos que no dan fruto, que hacen estéril su dinamismo.
Este miércoles 28 de febrero ha concluido la misión de Monseñor Charles Scicluna en Santiago de Chile, encomendada por el Santo Padre con el encargo de escuchar a personas dispuestas a aportar elementos sobre la situación del obispo de Osorno, Monseñor Juan Barros. Lo dio a conocer el portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, diácono Jaime Coiro, por encargo del arzobispo de Malta, Monseñor Charles Scicluna. Escuchemos sus declaraciones.
Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta, me ha hecho el encargo de comunicarles lo siguiente. En el día de hoy, miércoles 28 de febrero, ha concluido la misión de Monseñor Scicluna en Chile, misión que le encomendó el Santo Padre para escuchar a personas que estaban dispuestas a aportar elementos en torno a la situación del obispo de Osorno, Monseñor Juan Barros. Monseñor Scicluna, gracias a Dios, su salud se recupera muy satisfactoriamente. Durante estos 5 días de reposo relativo que mantuvo en dependencias de la Nunciatura Apostólica, Monseñor Scicluna pudo encontrarse con algunas personas que habían solicitado durante estos días encontrarse con él, a propósito de la misión que se le encomendó y otras a propósito de otros temas vinculados con la misión y con su contexto. A estas personas con las que se encontró en los últimos días, en relación a otros temas ajenos a su misión, pero vinculados con la temática de fondo y su contexto, Monseñor Scicluna, junto con agradecerle el testimonio que ellos ofrecieron, les aportó información y consejo respecto de las normas y procedimientos canónicos. Asimismo, en algunas situaciones que a Monseñor Scicluna le pueden parecer pertinentes, él mismo hará llegar los antecedentes respectivos a la Santa Sede. Con la ayuda de Monseñor Jordi Bertomeu, quien, como ustedes saben, le asistió y además continuó con su misión durante los días de convalecencia y con los días que estaba hospitalizado, Monseñor Scicluna completará el informe que entregará al Santo Padre en fecha próxima y no definida, este informe respecto del encargo particular que a él se le hizo. Monseñor Scicluna me ha pedido especialmente reiterar su agradecimiento a la Nunciatura, al señor Nuncio, al personal de aquí, a todos los colaboradores, al equipo médico y a los funcionarios de la clínica UC San Carlos de Apoquindo, y de una manera muy especial a todos quienes le han expresado su cercanía y preocupación durante estos días. Me hizo énfasis en una gratitud muy especial a las personas, a cada una de las personas que fueron parte de los encuentros que sostuvieron tanto Monseñor Bertomeu como él en este lugar durante estos días de su estada en Chile. El arzobispo de Malta está muy agradecido porque señala que ha sido parte de un diálogo sereno y que lo ha vivido siempre en un clima de respeto y de confianza. Él valora mucho esta actitud con la que siempre se encontró al dialogar con las personas y grupos que le visitaron.
En el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma se está desarrollando el Congreso Internacional Cuidados Paliativos en Todas Partes y por Todos, organizado por la Academia Pontificia para la Vida. Uno de sus participantes, el doctor Carlos Centeno, director de la Unidad de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra en España, nos explica con más detalles el objetivo de este congreso. Escuchemos.
Pues la cuestión que se va a abordar, la cuestión central, como usted muy bien ha dicho, es los cuidados paliativos y su disponibilidad para todos aquellos que lo necesitan y en todas las partes del mundo, ¿no? Decimos que se va a abordar para todos aquellos que lo necesitan porque es cierto que cuidados paliativos hoy solo está disponible para una pequeña minoría de personas de los muchos millones en el mundo que lo necesitan. Cuidados paliativos comenzó atendiendo sobre todo pacientes con cáncer al final de su vida, pero hoy sabemos que esa misma manera de trabajar, ese enfoque paliativo, es beneficioso para todas las personas que tienen fases avanzadas de su enfermedad y se acercan al final de la vida. Y hablamos de cuidados paliativos en todas partes porque parece que cuidados paliativos, por desgracia, y hasta ahora es una medicina sobre todo para ricos, ¿no? Es en Europa Occidental donde ha triunfado, ¿no? Digamos, la medicina paliativa. Hay una serie de éxitos en 50 años que nos conducen a una situación que no es la ideal, está muy lejos de ser la ideal, pero de alguna manera el mayor desarrollo de esta especialidad se ha alcanzado en los países del occidente de Europa. Y sin embargo, paradójicamente, los países de Europa central y del este tienen todavía lo que podríamos decir un electroencefalograma plano, muy poca disponibilidad de servicios y muy pocos cambios en los últimos 10 años. ¿Por qué este evento y ahora, no? Los que llevamos tiempo trabajando en cuidados paliativos vemos con mucha ilusión una toma de posición o una manifestación de apoyo tan grande de la Iglesia Católica a este movimiento mundial de los cuidados paliativos. No es que la Iglesia Católica no haya dicho en otras ocasiones la importancia de estos cuidados paliativos, porque hay declaraciones muy concretas, tanto de Francisco recientemente, como en el propio Catecismo de la Iglesia Católica, hay una manifestación expresa o una afirmación concreta, ¿no?, donde se habla del apoyo a cuidados paliativos. Pero hacerlo por medio de un congreso profesional, reuniendo a profesionales de todo el mundo, hacerlo en Roma con los líderes mundiales de cuidados paliativos, que son los que van a asistir bajo una entidad, una institución principal del Vaticano, como es la Academia Pontificia de la Vida, bueno, es como, diciéndolo en castellano, como un espaldarazo al esfuerzo de tantos pioneros en tantas partes del mundo por promover un modo distinto de afrontar el final de la vida, un modo que de alguna manera es el modo moderno, profesional, avanzado de cuidar al final de la vida, pero también podemos decir que es el modo más cristiano y más humano. Al mismo tiempo es lo mismo, el modo más humano y cristiano de atender a una persona que está atravesando la fase final de su vida.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha emitido hoy un comunicado final donde destaca los puntos informativos más importantes y las conclusiones tomadas en su reunión número 244, celebrada durante los días 27 y 28 de febrero en la Casa de la Iglesia, en Madrid. Los obispos miembros de esta comisión han recibido información del presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Monseñor Joan Enric Vives, sobre la puesta en funcionamiento de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Este documento de la Santa Sede señala las líneas básicas para el funcionamiento de los seminarios. Por tanto, el estudio sobre su implementación en las diócesis españolas se está realizando por medio de una comisión formada por rectores de seminarios con las indicaciones de la Congregación para el Clero de la Santa Sede. Una vez terminado, el estudio será presentado a los obispos en las asambleas plenarias de este año. Y teniendo en cuenta el aspecto misionero de la Iglesia, Monseñor Francisco Pérez, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, ha presentado a los miembros de la Comisión Permanente la propuesta de celebrar un mes extraordinario misionero en octubre de 2019, apoyando la iniciativa del Papa Francisco. El objetivo es redescubrir el sentido y la finalidad de las obras misionales de la Iglesia. Y precisamente con este motivo, la Comisión Episcopal ha obtenido el visto bueno de la Comisión Permanente para realizar desde octubre de este año la preparación y desarrollo de las dimensiones transversales que han de orientar su celebración, a saber, el encuentro con Jesucristo en la Palabra, la Eucaristía y la oración, la presentación al pueblo de Dios de testimonios de misioneros, la formación bíblica y teológica sobre la misión, ad gentes,
y el ejercicio de la caridad con las iglesias más necesitadas. De igual manera, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha presentado un documento de trabajo a los miembros de la permanente con el objetivo de recibir sugerencias para la presentación de una ponencia sobre la situación del apostolado seglar en España.
Finaliza aquí, amigos oyentes, nuestro informativo. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.